Bien, pues como les venimos contando, una de las citas del miércoles es la reunión entre la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, con los agentes sociales. Reunión para diseñar lo que se ha venido a llamar Agenda Aragonesa para el Empleo y que va a poner el foco fundamentalmente en dos colectivos, los jóvenes y los parados de larga duración, las personas que llevan más de un año en muchos casos buscando trabajo y que no consiguen encontrarlo. Así que hoy el tiempo de entrevista con la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier y compañía.
En un momento en el que la comunidad cuenta con algo más de 85.000 parados, que son 17.500 más que en el mes de enero del año pasado, ese es el coste de la pandemia, digamos, hasta el momento en términos de empleo, y nos quedan todavía unos meses que pueden ser complicados. Decía, parados de larga duración y menores de 35 años, dos de los colectivos más golpeados. Los menores de 35 son prácticamente la mitad de los parados en Aragón, el 40% más o menos. Esto se ha acentuado con la pandemia, pero el problema del paro en los jóvenes no es nuevo, consejera, y no se consiguen a escala global poner las soluciones adecuadas. Le pregunto, ¿qué medidas van a poner ustedes encima de la mesa en la reunión de este miércoles?
Bueno, sin duda alguna, la reunión con los agentes sociales prevista para esta mañana, cuanto pretende es dinamizar en algún sentido aquellas acciones que desde el propio Instituto Aragonés de Empleo, dentro del conjunto de políticas activas de empleo, creemos, y no solamente desde el Gobierno, sino como tenemos por costumbre acordado con los representantes tanto del ámbito empresarial como del ámbito laboral, priorizar de cara a esas fotos fijas, si se me permite la expresión, que mes tras mes el paro registrado nos va mostrando. Digo esto porque finalizó nuestra anterior agenda en 2020. Todos conocemos qué es lo que ocurrió, empezado apenas el primer trimestre, y aquella agenda obviamente se vio paralizada, en primer lugar porque las prioridades ya no eran las mismas con la pandemia, y en segundo lugar porque los recursos, desde luego, a los que pudimos tener, los que pudimos contar con ellos el pasado año, se vieron mermados, y quiero recordarlo drásticamente, por parte del Ministerio. Por lo tanto, entrados ya en 2021, con una pandemia que hace que el COVID todavía sea impredecible en muchos aspectos, entre ellos la propia durabilidad, la intensidad de las olas que van sucediéndose y, por tanto, del impacto directo en la economía y en el empleo, cuanto toca es priorizar de cara a que aquellos colectivos más vulnerables, más necesitados, sean aquellos que mayor atención requieran y, sobre todo, más inmediata.
¿Esto no, con qué medidas o con qué planes se hace?
Bueno, pues lo cierto es, y os escuchaba a lo largo de esta mañana, que hay colectivos, como bien reflejabas, Javier, los jóvenes, teniendo en cuenta hasta 35 años, los parados de larga duración, sin dejar de lado también el colectivo femenino, los mayores de 45 años, que año tras año y en tiempos de normalidad hemos visto que las mejores de las acciones, las mejores de las medidas o los mejores planes son los que de la mano de los agentes sociales hemos ido llevando mediante una orientación y una tutorización prácticamente personalizada. Se da ahora mismo una circunstancia que hace que este 2021, en todos y cada uno de estos colectivos y en todas las políticas activas de empleo, requiera un mayor dinamismo y una capacidad de adaptación que nos permita que esa agenda que está diseñada, estaría diseñada hasta 2023, atienda todas aquellas urgencias que requieren prioridad para este año. El cómo se hace es atendiendo a estos colectivos, desplegando por el territorio esa orientación, esa tutorización, ese acompañamiento casi personalizado, el tratar de buscar, por un lado, convocatorias que ahora mismo puedan ser eficientes y, por otro lado, planes tanto de inserción para el empleo como también orientación en cuanto a formar a todos estos trabajadores, bien sean parados, bien sean ocupados o bien estén en ERTE, que son ahora mismo en materia de formación, aquellos que continuamente venimos señalando que deben formarse, estar activos y en muchos casos recualificarse. Hay convocatorias que ya han ido saliendo en el calendario, como así podríamos señalar, la de escuelas, taller y talleres de empleo, que nos parecen relevantes en cuanto a la situación actual. Hay otras que pretendemos con los agentes sociales priorizar en el calendario, como puede ser garantía juvenil, de cara a atender precisamente a ese colectivo joven que tantas dificultades está durante la época de pandemia sufriendo, de cara a que esos primeros empleos en muchas ocasiones no surgen. margen. Y no solamente estoy hablando de sectores especialmente afectados, sino que ahora mismo cabría aparcar en el calendario ciertas convocatorias por el mero hecho de que las empresas, de forma general, más allá de que puntualmente haya algún sector que no esté tan afectado, y ya en estos momentos es difícil encontrar este tipo de sectores con un bajón de la actividad económica propia del impacto de las medidas sanitarias, no están en su mayoría ahora mismo pensando, como comprenderemos todos, en contratar y en estímulos a la contratación, sino que quizá más avanzado el año tenga sentido el sacar esas convocatorias. Ahora mismo, de la mano de entidades locales, de la mano de programas de formación, de la mano de esa tutorización personalizada, pretendemos ser lo más eficientes posible en esas políticas activas de empleo. Y eso es, esa agenda, lo que va a consistir en el núcleo de esta reunión.
8 y 12 de la mañana. Ahora le sigo preguntando por algunas cuestiones. Le pediré concreción, consejera, porque tenemos muchos temas que comentar. Y Pablo Naudín, te pido también concreción a ti. Un dato que seguramente conocerá ya la consejera de Economía, Marta Gastón, pero bueno, para que lo conozcan también los oyentes, cifras de contagios en las últimas 24 horas en nuestra comunidad autónoma, Pablo.
Acaban de aparecer publicadas esas cifras. 500 personas se contagiaron en Aragón en las últimas 24 horas por coronavirus. 500 nuevos contagios y un fallecido. En la provincia de Zaragoza se dieron 382 casos. En la de Huesca, 21 y 95 en la de Teruel, que es en la provincia donde proporcionalmente hay mayor número. Alcañiz y Teruel, confinada, recordemos, 21 y 35 casos.
Bueno, pues 500 casos en las últimas 24 horas, que aunque pueda parecer un dato mayúsculo, es un dato mucho mejor que el que teníamos la semana pasada, cuando teníamos 714 contagios, o hace dos semanas, cuando tuvimos 869 contagios en el mismo día de la semana. Digo esto porque, desde luego, la evolución de la pandemia, como nos decía muy bien la consejera Marta Gastón, va a ser importante en el impacto que tenga en materia de empleo. Por cierto, consejera, se reúne con los sindicatos que mañana se movilizan para pedir la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones y la derogación de la reforma laboral. Dicen los sindicatos que ya toca. ¿Toca ahora abordar estos tres temas, consejera?
Bueno, yo creo, y en eso puedo estar de acuerdo, que en cuanto a movilizaciones, en cuanto a visibilizar estas cuestiones, cuanto toca es que, pese a que día tras día, mañana tras mañana, estamos escuchando, por muy amables que vayan pareciendo comparativamente las cifras, seguimos escuchando cifras que son todavía graves. No podemos olvidarlo, que tenemos prioridades marcadas por este impacto directo, pero que hay cuestiones que a lo largo de años ya, en tiempo prepandemia y ahora mismo, inmersos en los efectos de la pandemia, no debemos olvidar. Cuando decimos priorizar, es atender directamente a aquellas cuestiones más relevantes, más acuciantes, en cuanto a que hay personas sufriendo directamente y debemos responder para tratar de paliar esta situación, que no olvidemos, es coyuntural. La incertidumbre hace que esta coyuntura no esté en nuestras manos, a ver cuánto tiempo durará, pero que hay cuestiones que ya prácticamente, de no atenderlas o de olvidarlas, podríamos considerarlas estructurales, y creo que esta llamada de atención, esta visibilización, es relevante. El ámbito laboral, ya antes de la existencia del COVID, requería de ciertas medidas, requería de ciertas llamadas de atención, y así lo vemos, y sobre todo en estos momentos es importante no olvidarlas. Sumemos o titulemos, entre otras circunstancias laborales, de pensiones, la precariedad. Ahora mismo estamos tomando medidas y estamos desarrollando, implantando planes. Yo misma lo dije, como puede ser el plan Remonta, que rompe la tendencia que desde 2015 llevamos en materia de políticas activas de empleo. Es el primer programa de estímulo a la contratación para contratos temporales, pero este momento excepcional requiere medidas excepcionales. Eso no quita, y es importante que lo tengamos presente, que la lucha contra la precariedad, más allá de salvar la situación de la pandemia y sus efectos, sigue estando presente. Y entiendo que lo que hacen los sindicatos es recalcar en la importancia de no olvidar estas cuestiones pese a la urgencia.
Ahora que hablaba del plan Remonta, se publicaba la convocatoria, las bases reguladoras del plan ayer. Ya saben los oyentes, plan destinado para la contratación de los trabajadores del sector de la nieve que no pueden trabajar por las restricciones derivadas de la pandemia. Usted ya dijo que el plan no deja de ser una solución de emergencia, que será útil hasta donde pueda serlo, pero le pregunto, ¿qué está pasando en el Valle de Tena? Que, en fin, ha despertado las críticas de varios alcaldes, críticas fuertes.
Bueno, el plan Remonta estaba diseñado como una medida paliativa, fruto de propuestas que nos venían desde las distintas comarcas en materia laboral para los afectados por la falta de posibilidades de desarrollo en el sector de la nieve, y añadiría también el turismo de montaña. Está también la comarca de Sobrarbe, que no teniendo un centro invernal de esquí, también está sufriendo de forma más importante que quizás otras zonas geográficas y sectoriales esta pandemia y en estos momentos. Cuanto hemos diseñado, preparado y además casi podría decir elaborado de forma express para lo que suponen unas bases conjuntas a una convocatoria, para lo que es un trabajo no exclusivo por parte del Instituto Aragonés de Empleo, del Gobierno de Aragón en estos momentos, sino acordado con las entidades locales y trabajado directamente con la Diputación Provincial de Huesca, en este caso porque es la provincia que mayor número de comarcas tiene afectadas por esta circunstancia. Supone una herramienta a disposición de todas aquellas entidades locales, es decir, fundamentalmente de ayuntamientos, que son quienes mejor conocen los momentos tan difíciles que están pasando no solamente el sector del turismo en su conjunto, que es la pieza clave en sus economías dependiente de la nieve y sobre todo de la movilidad, sino personas, trabajadores, que dadas estas circunstancias estaban atravesando momentos realmente duros y se nos trasladaban. Más allá de qué está ocurriendo en diversos valles, lo trasladé hace apenas unos días. El hecho de que exista esta herramienta
le ha sorprendido lo que ha ocurrido en las críticas del Valle de Tena. ¿Le han sorprendido estas críticas, digamos, especialmente críticas, valga la redundancia?
Bueno, pero es que cuando escuchamos críticas llevamos semanas leyendo, escuchando de tantas materias que casi en algunos casos, si me permite, las consideraría provocaciones. Somos plenamente conscientes de cómo está la situación económica, laboral e incluso social y personal en estos valles y, cuidado, también del resto de la comunidad. Críticas en estos momentos, dada la situación, dada en muchos casos la desesperación, es normal que surjan. Hay algunas que me parecen provocaciones totalmente infundadas. Por lo tanto, no creo, es una opinión personal, no conviene el alimentar ciertas cuestiones que quizás pretenden ir más allá, porque en estos momentos, como en tiempos de normalidad hemos hecho, y en particular en valles y en el sector de la nieve, nuestro trabajo debe tener una prioridad, que es unir y no precisamente después de un trabajo de años buscando la unión con el territorio, con los sectores, con las entidades locales, ahora llegar a un punto en el que alimentemos ciertas provocaciones que permitan precisamente deshacer lo andado. No, creemos que es tiempo, como venimos haciendo, de tratar de buscar soluciones, de tratar de buscar respuestas a este dificilísimo momento, y que esas respuestas, como este plan Remonta, vengan de la mano de la colaboración y de la unidad. Yo creo que la mejor de las respuestas no tiene por qué venir de mano de la confrontación, ni mucho menos, sino de mano de la aplicación y uso de esta herramienta y de otras que vendrán, puesto que la situación económica y laboral pues es peor de lo que podíamos prever hace apenas unos meses. Por lo tanto, ahí está la herramienta, utilícese, y esperemos sobre todo que sea útil para aquellas personas, para aquellos destinatarios que realmente lo están pasando mal. Yo simplemente quiero apuntar que son muchos los trabajadores afectados. Hay trabajadores en ERTE que este escudo social ha funcionado y realmente está siendo un cierto alivio en estas circunstancias, pero que en el caso, por ejemplo, de estos valles hay mucho fijo discontinuo. Unos están dentro de ERTEs, de expedientes de regulación temporal de empleo, porque así lo permite la norma, pero a otros se les había excluido, estaban fuera. Son precisamente esta tipología de trabajadores, aquellos que tienen realmente difícil el encontrar cualquier recurso, quienes han sido el objetivo final, tanto, insisto, de las entidades locales, de las diputaciones provinciales de Huesca y Teruel, como del Gobierno de Aragón, para acometer esta primera medida.
Oiga, ¿está determinado cuánto dinero va a poner la Diputación de Huesca?
Hombre, en este caso yo creo que teniendo en cuenta que son 2,5 millones cuanto recoge la convocatoria del INAEM y que el 60% corresponde a esa cifra, lo que tenemos claro es que el resto, 40%, corresponde a entidades locales. Sí. Esas entidades locales pueden incluir a la Diputación y cuanto se nos ha trasladado y se ha hecho público es que va a poner facilidades para aquellos ayuntamientos, porque tipologías municipales las hay diversas, y la primera ayer mismo se hizo pública tal como conocíamos de antemano. Es el favorecer para aquellos que tienen dificultades en cuanto a poder arrancar con este plan anticipos en cuanto a la recepción de ingresos por tributos. Estábamos hablando del IBI y también estábamos hablando del impuesto de circulación.
Claro, se lo preguntaba porque al final no es lo mismo que un ayuntamiento pequeño afronte ese 40% con dinero, que aunque se lo anticipen, pero no deja de ser suyo, que a que se lo dé la Diputación, ¿no?
Pues en este caso esta pregunta sería susceptible de trasladar a la propia Diputación. Lo que tenemos presente es que desde el inicio se ha trasladado que no va a ser algo que sea un café para todos, entiéndame, puesto que la situación municipal puede variar entre distintos ayuntamientos, pero que por parte de la Diputación Provincial y por parte del Gobierno de Aragón lo que pretendemos es precisamente dar facilidades, porque no son tanto los ayuntamientos sino las personas que allí residen y están empadronadas las que deben tener la posibilidad de acogerse a esta herramienta.
Decía usted que lógicamente según cómo evolucione la pandemia y las consecuencias de la pandemia habrá que adoptar más medidas. No sé si está encima de la mesa o se puede poner sobre la mesa el hecho de que si no hay Semana Santa haya ayudas derivadas de la pérdida de turismo, por ejemplo, en el marco de la Semana Santa, consejera.
Pues mire, estamos escuchando muchas reivindicaciones, muchas quejas que en cierto modo son hasta razonables dadas las circunstancias. Se habla de que escuchemos, de que oigamos, cómo no vamos a empatizar, cómo no vamos a ser conscientes de la situación por la que están pasando muchos sectores y muchas zonas geográficas de nuestra comunidad. Bien es cierto, y más allá de fechas o de operaciones que ahora mismo carecerían de sentido el tratar de diseñarlas en un calendario próximo, puesto que si algo hemos aprendido es que el virus y su propia intensidad y virulencia es casi impredecible, están en la mesa del Gobierno de Aragón, que el trabajo es incesante, pero no por ello cabe recordar que no es algo fácil. El poner en marcha el plan Remonta no es algo que pueda realizarse en 5 minutos, pero el poner en marcha un plan de ayudas, que es algo por lo que estamos trabajando y de una forma transversal, tiene que tener presente una circunstancia. Continuamente se nos está comparando a la Comunidad Autónoma de Aragón, en este caso, con medidas que se toman o se han tomado en países como Francia y Alemania. El propio presidente lo dejó puesto de manifiesto. Ni tenemos a nivel autonómico las medidas, los recursos necesarios en cuestión presupuestaria, ni en muchas ocasiones en los propios medios para acometer todas estas ayudas que se nos están pidiendo. Eso no quita que siempre dentro de nuestras posibilidades, desde el inicio de la pandemia, estemos trabajando por tratar de paliar estas situaciones. En ese sentido, el trabajo es continuo, pero no es sencillo. El presupuesto autonómico no solamente en tiempos de normalidad, ya se venía diciendo que es bastante ajustado, sino que imagínense, y este ejercicio de empatía también debiera ser necesario, las circunstancias por las que en una situación sanitaria y social como la actual se está pasando. Por lo tanto, más allá de poner fechas, lo que puedo garantizar es que se está trabajando, que cómo no estamos empatizando y somos plenamente conscientes de la situación por la que en muchos sectores, insisto, y zonas geográficas se está pasando en estos momentos, pero que también a base de esa unidad, lo que sí me gustaría es que esas comparativas nos llevaran a conjuntamente pedir, como venimos pidiendo, que una respuesta que realmente pueda ser útil pueda venir de manos del Gobierno de España. Estamos últimamente leyendo algún titular en ese sentido, no conocemos la letra pequeña de ese diseño de ayudas que puedan estar ahora mismo desarrollándose, pero sí creo y soy consciente de que es necesario. Hemos pasado un tiempo de liquidez a un tiempo ya empresarial de necesidad de respuesta ante la solvencia por la duración en el tiempo de esta pandemia y cuánto llevamos ya económicamente sufriendo, y en ese sentido sería interesante el poder contar con estas ayudas de provenientes del gobierno central, no, sin duda alguna.
Poner algunos ejemplos, mirando a Alemania, Francia, supongo que lo decía por las ayudas directas, ¿no?, y por la reivindicación de ayudas directas. Hoy, por ejemplo, se van a movilizar nuevamente desde el Pirineo. Termino, consejera, le hago una última pregunta. Andan trabajando en la campaña de temporeros, se han reunido estas últimas horas con los representantes, los responsables de algunas comarcas, creo que se reúnen también estas próximas horas con las organizaciones agrarias. ¿Cuándo van a publicar el decreto, por cierto?
Tuvimos una reunión ayer, uh-huh, hace apenas unas horas, desde los tres departamentos, los consejeros de Sanidad, de Agricultura y yo misma, con representantes comarcales de las 7 comarcas afectadas por el sector hortofrutícola, pero no afectadas por el sector, sino por lo que conocemos que ocurrió, sí, el año pasado. De forma conjunta, cuanto se pretende es preventivamente tratar de que se pueda llevar la actividad dentro de las circunstancias posibles, sin que haya un riesgo de que llegáramos a un número de contagios o una nueva ola como ocurrió el año,
sí,
anterior.
Que no pase lo del año pasado, en definitiva, ¿no?
Sobre todo. Y para mostrar esa firmeza.
¿Cuándo lo van a publicar? Uh-huh.
Pues después de tratarlo con las comarcas va a ser cuestión de días. Permítame, como somos los tres departamentos implicados, pero desconozco ahora mismo cuándo va a haber hueco en el Boletín Oficial de Aragón, para que me entienda, pero sí que el hecho de que sea necesaria esta cierta prisa va a hacer que sea cuestión de pocos días los que se tarde en verla pública. Pero sí quiero, si me permite, dejar claro un mensaje. No va a ser esta orden exclusivamente la que va a trasladar la firmeza en este aspecto, sino que creemos que es un trabajo conjunto el que debe llevarse a cabo para que esta actividad pueda llevarse a la práctica en este año 2021. Y en ese sentido fue interesante la reunión de ayer, puesto que encontramos esa colaboración y esa receptividad necesaria para que sea efectiva tanto la orden como el conjunto de medidas que, sin duda alguna, van a contribuir a que podamos en esta ocasión no solamente preventivamente asegurar, en su caso, esta actividad, sino el corregir ciertas deficiencias que precisamente la COVID dejó patentes y mostró, más allá de los propios contagios o las dificultades sanitarias que trasladó.
Bueno, pues tiempo tendremos de hablar de esta orden que se coordina desde Economía, Agricultura y también Sanidad. Consejera Marta Gastón, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, muchísimas gracias.